La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTAR presenta...
¿Sabés por qué? Porque decís, este gobierno tiene la decisión tomada. O sea, que los estudiantes, los padres, los trabajadores están ajenos y no les importa.
La escuela en marcha.
No estamos ciegamente y neciamente en contra de una reforma educativa. Sabemos que la educación tiene huecos y hay que reformarla, pero sabemos que también se tiene que hacer entre todos, se tiene que hacer desde abajo, con los estudiantes y los trabajadores de la educación, para arriba, para las políticas educativas, para las políticas públicas.
La escuela en marcha. El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escamas.
Hacen una ley consensuada por todos los sectores y el gobernador el lunes a la 1:30 de la mañana la modifica por decreto.
Nuevo contexto, porque estamos junto con los alumnos y alumnas de la educación secundaria rionegrina.
Vengo del CEM 80, pertenezco al CEM 80 y la verdad es que vemos a la sociedad un poco alejada de todo esto.
Somos docentes que porque estamos convencidos que la escuela vale la pena. Y si la escuela vale la pena es porque ustedes están ahí.
Y nosotros lo vamos a ratificar como sea, en las paritarias, en la calle, en las escuelas, en el lugar donde nos toca estar.
CETERA CTA.
Lara, integrante de la multisectorial contra la represión de Bariloche.
Cuesta sostener el interés de la prensa. En general hay mucha rotación de familiares y de organizaciones del pueblo mapuche y familiares de víctimas que a lo largo de estos 8 años de existencia de la multisectorial nos hemos ido conociendo en distintas circunstancias de acompañamiento. Han estado en distintas jornadas los padres de Rafael Nahuel, el también asesinado en Mascardi, también el hermano de Santiago Maldonado, han venido para acompañar también gente de la gremial de abogados de Argentina, distintas expresiones y muchísima gente que aún no perteneciendo a espacios organizativos manifiesta su solidaridad y su acompañamiento.
Diga sus pecados, ¿dónde vive usted? ¿Cuál es su apellido? ¿Acaso es judío, negro, blanco o amarillo?
Un abanico importante con distintas temáticas que tienen que ver con sexualidad, con discapacidad, con la ESI, con extractivismo, energía, el trabajo con las instituciones, los conflictos en las instituciones, Y un abanico importante con distintos capacitadores que nos brindan esas temáticas. Así que durante todo el año...
Natalia Roncayo, referente de la Escuela Rodolfo Walsh.
La Escuela Rodolfo Walsh, por suerte pudimos brindarle, quizás nosotros queremos brindar más capacitaciones, pero por ahí con la con los conflictos y con la situación que estamos atravesando como país, esto se fue modificando y tuvimos cambios durante todos los meses, así que hemos podido llegar a las distintas seccionales y seguiremos trabajando en mejorar algunas cuestiones que tienen que ver con la organización y demás para el año que viene, así que en el mes de noviembre finaliza las capacitaciones y también con un encuentro con el departamento de Chico Méndez, que también está enmarcado dentro de la Escuela Walsh.
Compañera, compañero, contamos con vos para fortalecer el sindicato. prensa@unter.org.ar. La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Natalia Roncayo, referente de la Escuela Rodolfo Walsh. ¿Cuáles son las actividades de la Escuela Rodolfo Walsh?
Bueno, en el día de hoy se dio la apertura del postítulo de Subjetividad de Sexualidad y Género en la Escuela Hoy, que está organizado en conjunto con el Instituto de Formación Docente de San Antonio. Son 130 compañeros y compañeras que se están capacitando en esa temática y se va a realizar, en el día de hoy empezó el primer seminario, son 4 seminarios, y se va a realizar en el mes de noviembre el segundo seminario en la ciudad de Viedma. Son compañeros y compañeras interseccionales que están participando y que el año que viene sigue con los otros seminarios. La semana entrante que viene, la Escuela Rodolfo Walsh sigue con las capacitaciones en las distintas seccionales. Hay una variedad bastante amplia en la seccional. Empezamos con la seccional San Antonio el día 22 y 23 con Gabriela Martínez, una de las capacitadoras que tenemos en la escuela, con comunicación prelingüística. También en esa misma fecha hay una capacitación en la seccional de Río Colorado con los chicos del Observatorio Petrolero Sur, que tiene que ver con la temática de energía y extractivismo. Y después del día del 24, que es el día del paro nacional, también tenemos 2 capacitaciones más para el 25 y 26, que es en la seccional de Cipolletti y en la seccional de Allen, que tienen que ver con distintas temáticas, una con salud colectiva 2, y que tiene que ver con las instituciones que son Tormentosa, que lo da el capacitador Daniel Sanz. Y además en la seccional de Allen con Natalina Arbaez, que es una capacitadora que hace muy poquito que empezó con nosotros, que tiene que ver con las luchas obreras en la época de los años 70. Así que el abanico es bastante amplio. Estamos terminando un mes con muchas capacitaciones y con que se dieron durante todo el año. Y en el mes de noviembre culminamos con Silvina Peirano, que también tenemos una capacitación en la seccional de Almafuerte, que sería el cierre de nuestra escuela con las distintas capacitaciones que fuimos dando en las seccionales de la provincia.
Y dar cuenta de todo el trabajo del año que se ha hecho en todas las seccionales es importante en este tiempo donde está, justo lo mencionabas, lanzado un paro nacional, entre otras cosas para reclamar que el presupuesto 2019 tiene una baja de más del 60% en formación para los docentes.
Sí, en realidad la Escuela de Capacitación de Rodolfo Walsh viene trabajando hace muchos años y en realidad viene a suplir un algo que tiene que dar el gobierno y que tiene que brindar el gobierno tanto de la provincia de Río Negro como Nación. La escuela lo viene a suplir, lamentablemente es algo que tenemos que seguir luchando y lamentable con este presupuesto que viene de baja en lo que es formación docente, que en realidad la docencia se tiene que ir capacitando continuamente y formando en distintas temáticas y con las nuevas realidades de hoy. Y bueno, la escuela Rodolfo Wolf, por suerte tenemos una escuela donde tenemos un staff de capacitadores y capacitadoras de diferentes lugares, de tanto de la provincia como de otros lugares del país, que brindan sus conocimientos y sus capacidades para que podamos formarnos como docentes y que podamos seguir trabajando con los niños y niñas y adolescentes de nuestras escuelas. Con los conflictos y con la situación que estamos atravesando como país, esto se fue modificando y tuvimos cambios durante todos los meses, así que hemos podido llegar a las distintas seccionales y seguiremos trabajando en mejorar algunas cuestiones que tienen que ver con organización y demás para el año que viene, así que en el mes de noviembre finaliza las capacitaciones y también con un encuentro con el departamento de Chico Méndez, que también está enmarcado dentro de la Escuela Walsh.
Susana Lara, integrante de la multisectorial contra la represión de Bariloche, relata otra jornada en el juicio por las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco.
Esta semana se ha puesto ya con un panorama más claro respecto a qué elementos hay estarían surgiendo de prueba respecto a las responsabilidades de la cúpula, especialmente. Y la verdad que, por ejemplo, hoy, este jueves, hubo algunos testimonios. Hasta ahora habían habido revelaciones importantes por parte de algunos efectivos de la policía, que costó llegar a esta semana en que se reconociera, por ejemplo, que se había salido a buscar munición a una empresa de seguridad privada, Prosegur, que era un elemento importante para la hipótesis de la fiscalía y también de las querellas, y que la policía estaba negando. Esta semana se confirmó. También surgieron otros elementos desde el interior de la policía, pero la revelación importante de la jornada de este jueves vino por dos partes. Por una parte, más que revelaciones, como confirmaciones más acabadas, ¿no? No es que sean elementos totalmente nuevos, sino que confirmaciones en el juicio. Hoy declararon dos médicos de las personas que estaban de guardia, de la guardia del hospital zonal, que estuvieron atendiendo, trabajando esa tarde del jueves 17 de junio del 2010. Y fue muy duro escuchar el relato de lo que fueron los últimos minutos de vida de Nino Carrasco, atendidos en el hospital público. Y también cómo llega sin vida el cuerpo de Sergio Cárdenas. Una de las médicas que intervino recordaba, ella sola tuvo que atender a varios de los de los vecinos heridos con posta de plomo y con munición antitumulto también y gases. Recordaba algunas de las víctimas que trató esa tarde por la guardia. Otro testigo médico, Víctor Parodi, también dio precisiones de cómo actuaron en esas circunstancias para en los casos de munición de plomo, cómo se corroboró eso. Y ya que recordemos que esta causa incluye la identificación de las responsabilidades del Estado, por lo menos en 13 casos de heridos, tanto por posta de plomo, de antitumulto, gases lacrimógenos y golpes. También hoy, por primera vez, se escuchó en la audiencia la versión de boca de uno de los manifestantes. Un joven que en ese momento tenía 17 años y fue uno de los tantos que en esa jornada salió a la calle del barrio a recoger y tirar piedras contra la sede de la comisaría 28 en repudio, malestar y rechazo a lo que había sido la ejecución por la espalda de Diego Bonifoy esa madrugada. Fue muy importante lo de Lucas Gallardo, porque él es la persona junto con sus hermanos y su madre, que estaba junto a Nino cuando Nino Carrasco recibe los disparos mortales, y él mismo, al salir de su casa para pedir ayuda porque Nino se desplomaba y estaba muy mal, le costaba respirar, él mismo recibe una descarga de antitumulto en la cara a muy corta distancia. Lo acompañan a Nino y son los que piden la ambulancia que lo lleva a Nino al hospital, donde finalmente muere. Lucas también dio otros elementos para profundizar respecto a cuál era la intención de los manifestantes esa mañana y el carácter espontáneo que nosotros siempre supimos que había tenido esta poblada, protagonizada especialmente por los pibes de los barrios populares de San Carlos de Bariloche, pero que desde la hipótesis y la perspectiva de la policía le adjudica fines de ocupar la, de tomar la comisaría, de prenderle fuego, que daría la idea de que había un plan orquestado que nada tenía que ver con las verdaderas intenciones y las motivaciones de fondo de esa jornada de protesta. Por primera vez esto fue dicho por uno de sus protagonistas, y así que bueno, inaugurando de algún modo la posibilidad cierta de profundizar sobre aspectos que hasta ahora no han sido abordados en este juicio.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.